en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Y para esta semana, como lo habíamos dicho la anterior, vamos a hablar acerca de lo que fue la elección general o las elecciones generales en la República Argentina. Por fin, después de una campaña larga entre las primarias y esta elección, la gente salió a votar. Y el resultado fue el siguiente: en las presidenciales, Sergio Massa, ministro de Economía y representante del oficialismo de Unión por la Patria, el peronismo, sacó 36 puntos, llevándose así la elección. En segundo puesto queda Javier Milei por La Libertad Avanza, con 30 puntos. Tercer puesto para Patricia Bullrich, representante de Juntos por el Cambio, coalición que gobernó entre 2015 y 2019 con Mauricio Macri, saca 23 puntos. Cuarto quedó Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba, con 6,78. Y quinta quedó Miriam Breckman, por el Frente de Izquierda, y sacó 2,7, 2,8 para ser más exactos. Bueno, entre uno y eso sacó, no sacó mucho. Al igual que en las PASO, el resultado del domingo anterior sorprende. Si bien yo tenía en las cuentas que Massa y Milei iban a ir al balotaje, pensé que el resultado iba a ser a la inversa, que Milei iba a ganar con 35, 36 puntos y que Massa iba a quedar segundo con 30, 31 puntos. Se dio al contrario, gana Massa, y cualquiera de afuera y también la gente de adentro pensará y dirá, bueno, el país va a finalizar el año con más del 100% de inflación, creo que ya a esta altura está en 100, 108, la inflación de este año, 40% de pobres, un contexto económico supremamente adverso, 4 años para la Argentina muy difíciles, en los que se ha pasado mucha dificultad, pero ojo, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, es que está difícil en todas partes. Creo que hoy ningún gobierno de ningún, digamos, palo ideológico la tiene fácil para gobernar, y menos en Latinoamérica. Teniendo en cuenta ese contexto, muchos pensarán y dirán, bueno, ¿por qué si es el ministro de Economía con una inflación tan alta y con una tasa de pobreza tan alta, se lleva la elección? Y aquí voy a dar una interpretación de lo que para mí fue por lo que ganó. Uno, creo que dos medidas como la devolución del IVA y librar a 700.000 personas de pagar impuestos a las ganancias creo que ayudó mucho. Le alivian el corto plazo el bolsillo a muchas personas. Creo que eso le favoreció. Y después, también hay que analizar la otra parte de la oferta de la política argentina. Porque usted por otro lado tenía a Bullrich, una candidata que no puede hilvanar 3 frases seguidas, que en los debates no le fue muy bien. Que más allá de decir que hay que terminar con el kirchnerismo, que fue un cartucho que quemó hasta más no poder, no tenía nada más para decir. Y ahí empezó a perder también puntos. Y también el hecho de que Macri no la respaldara de manera ferviente o con más enjundia desde el principio, creo que la termina perjudicando. Macri le vino haciendo guiños a Milei durante toda la campaña. Y después, lo de La Libertad Avanza, me parece que más allá de que entre las PASO y la general, que no crece mucho Milei, que se queda con esos mismos 30 puntos, igual lo que han hecho ha sido tremendo, tremendo, porque ha sido un movimiento que ha crecido muchísimo, ha crecido demasiado, y hoy van al balotaje, y la final está abierta porque Milei tiene mucho para crecer, y Massa también. Entonces veremos cómo se comportan esos 23 puntos que sacó Bullrich, qué va a pasar con ese electorado, quiénes se van a ir por Milei, quiénes van a decidir votar en blanco, anular el voto o simplemente votar por Massa. ¿Qué va a pasar con los puntos de Schiaretti? ¿Y qué va a pasar con los de Breckman? Que seguramente se van a ir para Massa. Pero entonces, esta campaña entre la primaria y la general, me parece que Massa la supo manejar mejor, por eso gana. Y con esto voy a cerrar y ya abro el juego. Por el lado de Milei, por el lado de La Libertad Avanza, hubo cosas que se dijeron que no convino. Y me parece que tendrían que pensar ellos que están en una elección para gobernar a todos los argentinos, no solo a los libertarios. Entonces, decir en el cierre de campaña en el Movistar Arena, Venegas Lynch, uno de los mentores ideológicos de Milei, que sugería que estaría bueno romper relaciones con el Vaticano en un país predominantemente católico y con un papa argentino, suma puntos, resta puntos, claramente resta puntos. Y así varias declaraciones desafortunadas que hace que no se pueda cautivar a los indecisos. Queda un mes de campaña, el próximo 19 de noviembre, si no estoy mal, va a ser el balotaje, y todas las miradas van a estar puestas en Massa, que fue quien ganó, y que igual tiene que seguir ejerciendo su cargo como ministro de Economía. Entonces veremos cómo se desarrolla esta situación. Voy a abrir el juego. Saludo a Andrés Medina, productor del programa. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Para complementar los datos que he dado al inicio, pues me parece interesante también el tema de los votos en blanco y los votos nulos, que como proyección pueden ir creciendo, y lo hablábamos con David antes de grabar, que pueden crecer para el 19 de noviembre. Así que es otro espectro importante que me imagino que en este caso Milei y Massa van a tratar de ver cómo pueden pescar, porque hubo más de 500.000 votos en blanco y más de 200.000 votos nulos. Y hablamos de una participación, en este caso del 77%. Subió un toque en comparación con las PASO. Pero ahora el análisis es bastante interesante. ¿Qué va a pasar precisamente con lo que traen estas 4 semanas? Si se va a ver un Milei un poco más tranquilo, cambiando de discurso. Se ve un Massa que se siente como pez en el agua, tratando de ser un poco más conspicuo, tranquilo, pero creo que va a ser bastante interesante lo que queda en las 4 semanas para el 19 de noviembre, también lo que se viene para el debate, porque es bastante importante lo que pueda suceder esa semana antes del 19, donde va a ocurrir y va a estar implantado ese tema del debate, que va a ayudar un toque ya sea para Milei o para Massa, así que va a estar bastante interesante el análisis hoy, David.
Así es, voy a presentar rápidamente a los invitados. Agustín Echevarne, economista. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿cómo estás, Javier? Un placer estar con ustedes.
Gracias, gracias por atender el llamado. Tobías Belgrano, que ya ha estado también con nosotros, analista político. Tobías, ¿todo bien?
Hola, David. Hola, Andrés. ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos?
Y tenemos a Milva Carlino, politóloga nueva en este espacio. Es la primera vez que viene. Milva, ¿cómo estás?
Es un gusto estar charlando con ustedes.
Bueno, de entrada les voy a pedir un panorama de lo que vieron, de lo que ocurrió, resultado sorpresivo. Arranco con Agustín, voy con Milva y cierro con Tobías. Agustín.
Bueno, coincido bastante en las cosas que has dicho. Te diría un par de correcciones mínimas, pero que son interesantes. La inflación está mucho peor en Argentina. Para que te des una idea, en agosto fue 12,7%, 12,4%, en septiembre 12,7% en el mes, estoy hablando. Y ahora nosotros estimamos para este mes que vamos a estar entre 12,1 y 13,2%. Si tomás este trimestre anualizado, ya te da 300%. O sea que el ritmo de inflación se va acelerando. Este año probablemente vamos a terminar en 180 o 190%, a menos que haya un estallido inflacionario, que también es posible, ¿no? Porque y ahora vamos un poco al análisis del tema. Es correcto, coincido contigo en los números. Yo esperaba que salga 35-30, o sea, arriba Javier Milei y abajo Massa, y salió al revés. O sea que ahí tenés 6 puntos de diferencia a favor de Massa. Pero también hay que considerar que el 54% votó a La Libertad Avanza y a Juntos por el Cambio. Entonces la pregunta que hacías bien correcta es cómo llegás finalmente en la segunda vuelta a superar el 50%. Entonces, si partís del 30% que tiene Javier Milei, y considerando que él ya empezó a cambiar desde el discurso de ayer, hizo un discurso mucho más tranquilo, un discurso, digamos, apaciguando las aguas, diciendo que tabula rasa con todos los insultos, ya tratemos de mirar para adelante y pensar en nuestros hijos y en la Argentina del futuro, y le tendió una mano hacia La Libertad Avanza y también hacia Schiaretti, y hoy lo ratificó en la televisión con un discurso mucho más suave y más amigable y componedor. O sea que esa estrategia está clara, que de estas 4 semanas va a ir a tratar de buscar un gobierno donde un gabinete de coalición, ¿no? Que ya tengas componentes de otros sectores. Ahora, la pregunta es cuánto va a llegar de eso. Bueno, por supuesto, las aritméticas electorales siempre son complejas y no siempre funcionan tal cual las matemáticas. Pero para hacer un mini análisis, ese 30% debería sumarle, por lo pronto, los votos de Patricia Bullrich. No digo los de Juntos por el Cambio completos, pero sí lo de Patricia Bullrich, que era la porción de Juntos por el Cambio que está más cercana a Javier Milei. Y esos eran 17 puntos. Con lo cual ahí ya estás en el 47. Le falta muy poquito para llegar al 50. Y los votos de Schiaretti, que es el gobernador de la provincia de Córdoba, hizo un gran debate. Yo lo felicité públicamente porque me pareció que fue el mejor en el debate que se hizo presidencial. Muy moderado, muy centrado, y sus votantes creo que son esos, son moderados y centrados de la provincia de Córdoba, y es muy probable que una buena parte de esos también puedan ir a Javier Milei, de forma tal que inicialmente tiene chances de llegar a ganar Javier Milei, pero tiene que demostrar que realmente estas 4 semanas tender puentes que no solo sean, digamos, de palabra, sino que sean reales. y que veas incorporaciones en el futuro gabinete. Ya incluso dijo hoy en algún momento que si Patricia Bullrich quisiera incorporarse al gabinete, desde ya que estaría invitada, pero eso hay que hacerlo de otro modo, no hay que hacerlo de un modo más formal, hay que hacer conversaciones. El ideal sería tener un acuerdo programático, porque Argentina realmente tiene enormes chances de mejorar, Llevamos demasiadas décadas en decadencia y este programa actual está totalmente colapsado y aún si ganara Massa no puede continuar. O sea, tiene que cambiar porque esto termina en un estallido hiperinflacionario. Y, okay. Y de corto plazo, probablemente esto va a ocurrir antes de enero o febrero.
Ok, perfecto. Milva, ¿qué análisis haces? ¿Cómo viste estos resultados sorpresivos para muchos?
Sin duda que fue una sorpresa la recuperación que tuvo Massa, pero también me parece que hay un dato interesante a tener en cuenta, que es el tema de las estructuras políticas, ¿no? Cómo funcionan. Un poco se aletargan durante las PASO y se activan territorialmente en el escenario de las elecciones generales. Y creo que eso se vio también en la recuperación que tuvo el voto de Sergio Massa en las provincias del norte argentino, y sobre todo se explica con la gran elección que hizo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Es significativo el crecimiento también que tuvo Kicillof de lo que ha sido las PASO hacia las generales, y todo esto encuadra también no solamente con las medidas que vos mencionabas, David, sino también me parece que apunta más a cómo tracciona, digamos, la elección general en sí misma, a diferencia de lo que son las PASO, y cómo cambia el eje de una campaña a la otra. Así que creo también que el incremento en la participación electoral, que ha sido significativa, terminó beneficiando al electorado de Sergio Massa, digamos. Terminó beneficiando algo que no ocurría anteriormente en las otras elecciones. Generalmente ese electorado que no se activaba en las PASO y que se presentaba en las generales solía acompañar a opciones de la oposición. En este caso me parece que hubo un acompañamiento más fuerte, porque, digamos, teniendo en cuenta que el voto de Javier Milei se mantuvo estable, frente a este incremento del electorado, me parece que el que logró captar esa mayor porción fue Sergio Massa. Y con respecto a Patricia Bullrich, coincido con la lectura que hacías de que no ha sido, fue muy difícil el posicionamiento que tuvo que tomar de las PASO a las generales. ¿Por qué? Porque las expectativas estaban puestas en que Juntos por el Cambio iba a ser el ganador en las PASO, ¿no? Y cuando uno no cumple esas expectativas, tiende a generarse una dificultad en términos de posicionamiento. También por la emergencia de Javier Milei como actor político competitivo y también por el resultado electoral de las PASO. Pero particularmente en el caso de Juntos por el Cambio me parece que ha tenido severas dificultades Patricia Bullrich en reposicionarse de las PASO hacia las generales. Y más allá de los debates, porque los debates tienen su incidencia, pero también sabemos que es marginal. Hay suficiente evidencia empírica como para sostener que el peso de los debates termina siendo marginal en términos de decisión en cuanto a las motivaciones del voto, ¿no? La elección de Juana Schiaretti me parece que ha sido muy buena, ha tenido un incremento casi el doble de lo que ha sido las PASO hacia las generales, con una muy buena performance en su provincia, bueno, el caso de la izquierda que mantiene, digamos, esa base electoral histórica a lo largo de las sucesivas competencias presidenciales. El escenario de balotaje plantea otra historia, otro partido, ¿no? Y me parece que ahí lo que prima no es tanto quién quiero que gane, más allá de que las preferencias iniciales ya fueron marcadas, sino más bien quién no quiero que gane. Y en ese sentido, los techos electorales, tanto de Massa como de Milei, son similares. Así que, sin duda, va a ser clave cómo se plantee la campaña de aquí al balotaje. Y digo, más allá de lo económico, ¿no? Porque bien mencionó Agustín el riesgo de la hiperinflación, que está ahí, latente, pero creo que aún con todos estos elementos de muy mala aprobación de gestión al gobierno nacional, de este índice inflacionario creciente que viene realmente angustiando, asfixiando, generando una enorme incertidumbre en la población. A pesar de eso, el candidato del oficialismo sigue siendo competitivo y creo que eso también marca, digamos, un nuevo partido de acá al balotaje. Y es fundamental, me parece, ver cuáles son los temores que terminan de primar, ¿no? Si es el temor al regreso de otra vez el peronismo al poder, o si es el temor a un personaje muy extremo que genera, digamos, también su miedo dentro del electorado. Ahí va a estar la clave de lo que se va a plantear para el balotaje.
Así es, así es. Una cosa es lo que ya se conoce y otra cosa es el miedo a lo desconocido que podría ser Milei. Tobías, ¿cómo la vio?
Buenas, ¿cómo están? Coincido un poco con la colega. Creo también que no hay que dar nada por perdido, de la misma manera que no había que dar nada por perdido en las primarias. Como decía Milva, el factor Kicillof fue un factor fundamental para que Sergio Massa sacara los números que sacó el domingo, pero no significa que el partido esté ganado ni que esté terminado. Yo creo que también parte del éxito de Sergio Massa no solo fue la estructura que puso Axel Kicillof, sino también tuvo que ver con la atracción de los gobernadores y de lo que se conoce como el aparato, sumado a lo que yo sospecho, pero no lo puedo afirmar con ningún tipo de evidencia concreta, que hubo cierto apoyo no comentado, o cierta desidia, si querés, de un sector del radicalismo, sobre todo por los sectores, por los municipios donde gana Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. O sea, si uno ve las zonas rurales que tradicionalmente eran votantes Juntos por el Cambio, votaron a Axel Kicillof y no a Javier Milei, lo cual es interesante a la hora de pensar si hay una cuestión de la clase política que se está protegiendo a sí misma de un outsider que propone enterrar el sistema político y terminar con la política tradicional. Pero además del otro lado, también pienso que del lado de La Libertad Avanza y de los referentes de La Libertad Avanza, en un proceso de moderación que tendría que haber ocurrido quizás después de las primarias, se decidió dar por descartada esa estrategia y se pasaron tres pueblos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el candidato a presidente por La Libertad Avanza llamó a sacar los depósitos y desarmar los plazos fijos para sacarlos del banco. O sea, el sector bancario llamó a la responsabilidad de los candidatos cuando el sector bancario no es tradicionalmente un votante de Sergio Massa o del peronismo o del kirchnerismo, con lo cual en esa idea radicalizadora de llevar la crisis hiperinflacionaria, o sea, generarla, porque diciendo sacar la plata de los bancos lo que está generando es una corrida bancaria y una corrida hacia el peso a propósito, con el objetivo de que la dolarización, o sea, todos los medios de comunicación se hablaba de que la dolarización que impulsaba Javier Milei iba a ser más barata si había menos dólares en los bancos y el precio del dólar subía. Con lo cual, hablar de un estallido hiperinflacionario me parece, me resulta un poco indignante de un espacio donde lo buscaron generar a propósito. Después de eso, además de pasarse tres pueblos con la cuestión de sacar los depósitos, el candidato a presidente de La Libertad Avanza dijo en un acto hace dos días que no necesitaba de los votantes de otros espacios que se quedaran con su fracaso, y hoy llama a los viejos meados que hablaba la semana pasada a que se acerquen amablemente a votarlo porque había que enterrar al kirchnerismo. Estrategia de campaña que ya sabemos que fue bastante fracasada con Juntos por el Cambio a la hora de decir, bueno, hay que enterrar al kirchnerismo, entonces vengan conmigo, porque implica la negación. Y otra vez, lo que termina generándose en la dicotomía política de la República Argentina es el peronismo versus el no peronismo. O sea, no te llamo a vos para que me vengas a votar por lo que yo soy, sino que te llamo porque soy la negación del otro, porque yo vengo a enterrar lo otro. Y después, por último, bueno, declaraciones ya de modo ya folclórico de campaña, como retirarle la paternidad, perdón, que los padres puedan renunciar a la paternidad y otros disparates que se dijeron en materia de social que no entran por pies ni cabeza a nadie con sentido común. Básicamente eso, yo creo que, además de que el aparato peronista tradicional, que sabemos que existe con todas sus cosas negativas que ya sabemos que existen y con todas las cosas, con todas las cosas que implica, que sabemos que implica el aparato peronista, clientelismo y otro tipo de estrategias, creo que La Libertad Avanza optó por una estrategia de radicalizar el discurso y le salió mal. Y evidentemente le salió mal porque muchos votantes que tenían miedo de lo que representaba Javier Milei se fueron a la opción de Sergio Massa o a la de Juan Schiaretti o a otras opciones. Y también se ve que cuando Javier Milei el día de hoy llama a Patricia Bullrich a sumarse a su gabinete, ya es tarde. De hecho, incluso ayer Victoria Villarruel se peleaba con Viviana Canosa, lo cual era una escena que uno jamás hubiese esperado. Se peleaba con Viviana Canosa porque la habían tratado de vieja meada a ella también. Entonces, me parece que la falta de respeto al periodismo se paga, la falta de respeto a la estabilidad económica de la gente se paga y otras cosas se pagan, qué sé yo. Me parece que hubo una radicalización exagerada y que le termina jugando en contra. Hay que ver, por supuesto, como dije al principio, que nada está definido, porque como bien dijo Agustín y como bien dijo Milva, los votos de Patricia Bullrich muy probablemente también se dirijan a La Libertad Avanza en su gran mayoría. Hay que ver qué hace el radicalismo, cuyos 5 gobernadores están como un poco más liberados y puede ser que apoyen a Sergio Massa al final del partido, pero bueno, ya hoy escuchamos a algunos referentes radicales decir que van a hacer el balotaje. Pero bueno, nada, en resumen es eso. Creo que hubo una estrategia exagerada de radicalización que no funcionó y que terminó apuntalando al aparato peronista.
Pues Tobías me da el paso precisamente para la siguiente pregunta, que tiene que ver con esa parte de comunicación, el discurso. Y ahí hago referencia a lo que hablaba Martín Barbero en el trabajo de la teoría de las mediaciones. Él hablaba muchísimo de esa comunicación con los matrices culturales, la cultura política y su discurso. Y aquí es donde se viene esa escisión del discurso entre Massa y Milei, sobre todo Milei, porque va a empezar a cambiar esa forma discursiva, como lo decía Agustín, ya empieza a bajarle un tono, porque realmente en 4 semanas necesita captar más votos. Y una forma es mediante el discurso. Así que quiero que analicemos cada uno, una de las frases que he escuchado de Milei después de la primera vuelta, y analizar cómo va a ser precisamente ese discurso. Y con Agustín quiero arrancar con una en la que él habla precisamente de lo que piensa hacer Massa. Y él habla de que Massa propone un mundo sin restricciones de presupuesto. Y aquí quiero acotar algo que dijo Massa hoy, que él piensa aumentar las exportaciones, ¿no? Ya empieza como a cambiar ese discurso y tratar de buscar nuevas formas políticas, hablando de una unidad nacional. ¿Cómo analizar precisamente lo que habla Milei ahora con ese cambio de tono y lo que propone en estos momentos Massa?
Va a ser muy complicado porque en el caso de Massa, él es el ministro de Economía desde hace más de un año y él entró con una inflación del 80% y ya está en el 300% de inflación. La inflación corre al 300%. Si uno mira el balance del Banco Central, está detonado. O sea, hoy tenés reservas negativas en más de 10.000 millones de dólares. Es una locura. No tiene antecedentes esto. Pero además tenés una deuda remunerada en el Banco Central que ya es más de 3 veces el total de la oferta monetaria, es el total de los billetes y monedas. O sea que hay una hiperinflación metida dentro del Banco Central, todos lo sabemos. Pero además, tenemos 300%, está corriendo al 300% de inflación con los precios congelados de los combustibles. Ayer a la noche no pude cargar nafta, porque no me vendían nafta porque no sabían cuál iba a ser los precios y el otro fin de semana estuve en las rutas y te cargaban de a 10 litros en un lugar, de a 20 litros del otro. Hay escasez de combustible, o sea, pero simplemente porque es muy simple. Si vos congelás los precios cuando hay una inflación de 12% mensual, imagínate, 2 meses más tarde ya no te dan los costos. Un mes más que falta ahora para digamos, la segunda vuelta, se hace archi complicado. Estamos muy cerca de un estallido inflacionario, pero eso no es porque lo diga yo, es porque es la realidad. Hay una inflación reprimida que es equivalente a la del Rodrigazo, que fue un fenómeno muy terrible que tuvo en el peronismo en la década de 70. Cuando tenés mucho tiempo de inflación reprimida y viene alguien y sincera la economía para que vuelva a empezar a crecer. Aún si gana Massa, va a tener que hacer eso. Pues si no, la economía no da más. Eso lo sabemos todos. Entonces, ese va a ser el punto fuerte de Javier Milei, porque además es el que sabe de economía, sabe mucho más que Massa, por supuesto, que no es economista, pero que además tiene todos los datos. Y los datos hablan muy mal de Massa, porque aumentó la pobreza, bajaron los salarios reales, bajaron las jubilaciones en términos reales. Es decir, y vas a tener todavía un salto de pobreza adicional, porque el 40,1% que hablan de pobreza era del semestre pasado. Cuando termine este semestre con este tipo de inflación, la pobreza va a ser mucho más alta. O sea que ese para mí es un punto fuerte para Javier Milei. Pero yo creo que el problema de Javier va a ser el otro. Va a ser lograr un acuerdo, ¿no?, con Juntos por el Cambio. Yo creo que ese va a ser el tema principal de estas cuatro semanas. De quiénes se van integrando, si se integra Patricia Bullrich, si se integra Macri como embajador plenipotenciario o algo por el estilo. Las decisiones que tomen en Juntos por el Cambio en estos días van a ser muy relevantes para el resultado electoral. Es decir, que no solo juega Milei, sino que también juega Juntos por el Cambio.
Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Bilba, tratando de ver todo lo que se ha hablado en este exordio y es tratar de analizar lo que sucedió con Patricia, el porcentaje de votos que tiene Patricia ahora y Milei ya habla de que está dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva con Juntos por el Cambio. Él piensa, obviamente, tratar de acercarse un poco, tratar de ver qué puede pasar en cuatro semanas, pero una de las frases que me llamó la atención es, él dice que todo lo que subió Massa es lo que perdió Bullrich. ¿Cómo analizarla?
Hay un punto en el que puede llegar a tener razón Milei en cuanto a lo que perdió Patricia, pudo haber migrado a Massa, sobre todo teniendo en cuenta el electorado de Horacio Rodríguez Larreta, que obviamente al haber perdido la interna no estuvo presente en esta elección. Ahora bien, me parece que el crecimiento de Massa se explica por otros motivos. O sea, no tanto por este juego suma cero de quién gana y quién pierde, digamos, si gana uno pierde el otro, sino más bien por el incremento de la participación electoral. Y hay un punto que me parece que es clave, que pone un poco en tensión esto que planteaba Agustín. Si la motivación del voto fuera exclusivamente económica, Javier Milei hubiera ganado en primera vuelta. O sea, esto me parece que quedó bastante de manifiesto en esta elección, donde generalmente había una expectativa muy alta de que era un escenario probable. De hecho, algunos consultores lo anunciaban, que había una posibilidad de que así fuera, pero no fue. Y me parece que la cuestión del techo electoral quedó bastante de manifiesto con el resultado de ayer. Y ahí hay puntos claves a tener en cuenta con respecto a lo discursivo. El discurso de ayer de Javier Milei, si bien mucho más moderado, mucho más conciso, leído, también hay que decirlo, pero apelando, y en esto coincido con Tobías, apelando al posicionamiento antiperonista, ¿no? Y de alguna manera también aliándose a la casta, o a parte de la casta de la que él mismo denuncia. Entonces, hay cuestiones discursivas que van a ser claves, digamos, de cara al balotaje. Por otro lado, lo tenés a Sergio Massa en un discurso de ayer, que habló a distintos públicos, o sea, se abrió, no solamente le estuvo hablando al electorado peronista, sino que intentó recorrer con los distintos temas, con las distintas propuestas, una apelación a otros públicos más allá de aquellos que lo acompañaron con el voto. Me parece que está bastante clara cuál va a ser la línea o el posicionamiento que van a tener estos dos candidatos de aquí a la elección de noviembre. Sin duda que el candidato oficialista, al ser ministro de Economía, frente a una situación de tanta incertidumbre y de alguna situación específica que se pueda llegar a generar en términos económicos, puede inclinar o sin duda que puede llegar a cambiar, por eso hablamos de un escenario que está abierto, o sea, que realmente está abierto, y ahora van a empezar a medirse cada una de las proyecciones que hay, sobre todo teniendo en cuenta el rechazo que tienen, y en esto insisto, ¿no? Tanto Javier Milei como Sergio Massa tienen alta imagen negativa, con lo cual ya confrontados en un escenario del balotaje, el tipo de competencias es diferente y creo que recién en tanto avancen un poco la campaña y cómo se vayan planteando, va a terminar de configurar y se va a poder medir un poco cuál de estos techos es el que prima. Más allá de lo que digan los dirigentes, porque me parece que acá la actitud de los dirigentes puede ser una, o el posicionamiento, el intentar acercarse, pero las bases electorales en un escenario de balotaje no responden en forma directa a sus dirigentes.
Perfecto, Milva. Y agregar también que, por ejemplo, a Massa se le ha criticado en su discurso no haber nombrado a Cristina, que se sienta como propio el triunfo de él. Y Milei habla, por otra parte, de esas jugadas sucias, por ejemplo, con el tema de las tarifas, que siente que también por ahí se inclina un toque el tema de la votación. Pero, Tobías, otro de los puntos fuertes o candidatos fuertes que deja votos abiertos es Schiaretti. Y ahí Milei habla y dice que Schiaretti está más cerca del lado de él que del de Massa. ¿Cómo analizar entonces esta frase?
Sí, yo creo que en Córdoba, perdón, es que me quedé pensando lo que decía Milva respecto a la cuestión de la sinceridad de Milei o no respecto a la construcción de una coalición con otros espacios. Me pareció muy interesante lo que decía Milo respecto al hecho de que lo leyó. Me parece muy simbólico de que lo haya leído, como que me da la sensación de que no fue algo genuino, no es algo genuino de él, y no es algo genuino de él porque me da la sensación de que pensaba que Javier Milei pensaba que iba a ganar o que iba a tener un resultado mucho más holgado, o por lo menos que si no quedaba primero, quedaba casi empatado con Sergio Massa, lo cual le hubiese permitido continuar la profundización del discurso, que era lo que veníamos hablando. Y en este caso me parece que era lo que veníamos diciendo, no tuvo que tender puentes después de dos días antes tratar de viejos meados a un sector de la sociedad. Pero volviendo a la pregunta respecto a Juan Schiaretti, yo creo que tiene razón Javier Milei en parte de ese razonamiento, porque Javier Milei terminó saliendo segundo, pero terminó en el recuento definitivo primero en Córdoba por 100.000 votos, con lo cual te habla de un electorado cordobés que es mayoritariamente de derecha y de centro derecha y que es más tendiente a votar a Javier Milei por una cuestión histórica, por una cuestión de antikirchnerismo si se quiere, estructural que hay en la provincia de Córdoba, que en general lo lleva a rechazar a los candidatos del kirchnerismo en Córdoba en general. Así que creo que hay cierto asidero en lo que dice Javier Milei. Hay que ver también cómo juega Juan Schiaretti en esa elección, porque si bien Juan Schiaretti terminó segundo por 100.000 votos, había terminado saliendo segundo, tercero, la verdad que eso no me acuerdo cómo terminaron los resultados en las primarias de Córdoba, pero había tenido una mala elección y terminó retomándolo, ahí me aclaran que fue segundo, pero había tenido una diferencia mucho mayor y terminó acercándose y anoche terminó ganando, pero bueno, después el recuento definitivo lo dio por perdedor por 100.000 votos, con lo cual creo que el electorado cordobés se acerca más ahí. Hay que ver cuánto el PJ cordobés se mueve a favor de Massa. Y ahí va a tener mucho que ver la cuestión de la coparticipación, que es un arma para que, o sea, lo que tiene en favor el peronismo es oficialismo en la caja de herramientas. O sea, Javier Milei propone dar de baja la coparticipación federal de ingresos para las provincias. Javier Milei tiene la posibilidad, Sergio Massa tiene la posibilidad de usar la coparticipación en su favor a nivel electoral. Es decir, el oficialismo, al igual que pasó con el macrismo en el 2019, cuando terminó arrimando las elecciones de las PASO a las generales, tienen más herramientas para hacer política en estos momentos. Por eso creo que también habla un poco del resultado de Massa del otro día.
Ok, voy a hacerle la última a cada uno. Agustín, a mí me da la sensación, Milba ahorita hacía una referencia al tema discursivo, que había como una impunidad en cuanto a lo que tenía que ver con los integrantes de la Libertad de Avanza, como era que podían decir cualquier cosa y no pasaba nada en televisión o en radio, donde fuese, pero parece que esto les termina pasando factura porque Milei casi no crece entre la primaria y la general. ¿Cómo analiza usted el tema de que se haya quedado plantado en esos mismos 30 puntos, más allá de que el balotaje está abierto y tiene mucho para dónde crecer?
Sí, yo creo que bueno, Javier subió 750.000 votos, pero lo que pasa es que hubo una cantidad en la proporción, sí, se mantuvo. Y yo lo que creo es que, primero, que se le adjudica muchas cosas que él no dijo, por eso él jamás dijo, trató de viejo meado a nadie. O sea, esos fueron dichos de Twitter, de los tuiteros, que a mí me han dicho viejo meado también, o sea, en Twitter. O sea, que por eso, yo lo que hago es bloquear a los que me insultan en Twitter, porque hay una catarata de insultadores seriales de los dos lados, porque me han criticado de los dos lados, porque yo estaba tratando de generar un consenso y un puente entre la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Y por el hecho de ser moderado y tratar de mostrar las cosas con cierta ecuanimidad, recibí insultos de ambos lados. Twitter es un fenómeno muy especial. Ahora, una cosa es eso y otra es lo que dice él. Lo que yo creo es que efectivamente le costó probablemente bastante o algunos puntos, por lo menos algún punto, el discurso de Venegas Lynch, que trató de una cosa que yo no comparto para nada, que decía de suspender las relaciones. No, no es acortarlas, sino suspenderlas. Pero igual es horrible y no tiene ningún sentido porque hay un montón de dirigentes en el mundo que uno puede no gustarle y los acuerdos entre estados no tienen nada que ver con eso, ¿no? O sea que ese fue un error, creo yo, importante. Pero me parece que ahora van a tener mucho más cuidado. Tienen clarísimo que tienen que tener mucho más cuidado. Cuando uno ve lo que pasó en otros países, con candidatos outsiders que vienen con discursos muy fuertes y agresivos contra el establishment, contra la casta, luego tienen chances de triunfar, pero en algún momento tienen que suavizar su discurso. Y el momento es, tal vez pudo haber sido antes, pero claramente empezó ayer. Y entonces creo que ahora lo vas a tener desde aquí hasta las próximas 4 semanas. Es un Javier Milei diferente. Yo lo conozco a Javier hace mucho tiempo, y siempre que ha venido a la fundación y conversar con nosotros y demás, es diferente a lo que se mostraba en público, ¿no? Entonces, en público tenía una situación más agresiva. Es un intelectual, es un hombre que ha sido profesor durante más de 20 años en teoría monetaria 1 y 2, es teoría monetaria y matemática. Es decir, que escribió 20 libros de economía. Es decir, es un intelectual que ha estudiado muchísimo, que sabe mucho más que cualquier otro de los candidatos, y ahora va a tener que mostrar un poco esa faceta, pero lo que le falta demostrar es la faceta de negociador, que ahí es donde hay un interrogante importante, y esa es la que yo creo que tiene que mostrarlo, y creo que ahí va a estar dicho el final de la película. Si logra demostrar que es capaz de generar consensos al armar su gabinete y conciliar con Juntos por el Cambio, yo creo que va a ser el próximo presidente.
Milba, ¿cómo vislumbras la actualidad en el corto plazo de Juntos por el Cambio? Porque en esta elección fue el movimiento más, el gran perdedor. ¿Cómo ves esa interna entre la gente del PRO, la Unión Cívica Radical? ¿Cómo la ves?
Bueno, es muy interesante esa pregunta porque David justamente... Es una incógnita, ¿no? Esto de si va a permanecer unido o no en tanto a coalición y actor político dentro del escenario nacional. Esta es un poco la pregunta que muchos están haciendo, muchos analistas están haciendo, y va a tener que ver fundamentalmente con cómo se desenvuelva esta instancia de la campaña y qué tipo de puentes se puedan llegar a atender en distintos sentidos, digo, porque... Si bien Javier Milei ayer mencionó a dirigentes puntuales, todos del PRO, también es cierto que al radicalismo lo tienen otro, y lo ha dicho públicamente, ¿no? En una serie de entrevistas, que lo ubica en otro lugar dentro de ese espacio. Ahora, si uno ve un poco cómo van a quedar conformadas las cámaras, esa posible alianza entre Juntos por el Cambio y el bloque de Libertad Avanza es clave, porque si se mantiene unido y si todos logran establecer ciertos acuerdos, tienen una capacidad de quórum propio y eso es importante de cara al Congreso que se viene. No así el bloque de Unión por la Patria, ¿no? Digo esto para entender también cómo se puede pensar la construcción de consensos y de puentes en un escenario con un eventual Javier Milei como ganador. Es fundamental el rol de Macri en esto, en cómo, en si permanece o no unido el espacio, me parece que va a ser fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que el apoyo fue, digámoslo, tibio a lo que ha sido la campaña de Patricia Bullrich a lo largo de toda la campaña. A lo último te diría que pusieron un poquito el acelerador y de hecho ha hecho visitas al interior, o sea, recuperaron un poco el territorio, esa cuestión de contacto más con la gente, pero creo que ha sido un rol un tanto ambiguo y de hecho con señales también o con guiños a Milei permanentemente. Así que hay que ver que realmente es una incógnita hoy cómo va a permanecer en tanto actor político dentro del escenario nacional.
Ok, Tobías, el peronismo, ¿no?, a lo largo del tiempo ha ido mutando, ¿no?, menemismo, dualdismo, kirchnerismo. ¿Se viene el masismo? Pues, ¿le da masa para ser el jefe del partido independientemente de lo que llega a pasar en el balotaje?
No, bueno, yo creo que no es independiente de lo que pasa en el balotaje, la construcción del liderazgo es el que pasa como líder del peronismo o no. Como bien dice el Turco Asís, la victoria en el peronismo es un error. Entonces, no creo que se pueda dividir la conducción masista del peronismo si Massa no gana las elecciones. Me parece que sería muy, muy difícil, porque cuando no se le animan otros actores, ahí empieza toda la disputa interna tan típica del peronismo, donde es una masacre por poder, por lo cual creo que va a estar muy supeditado a las elecciones y muy supeditado al resultado. No creo que el liderazgo del peronismo sea de Sergio Massa sí o sí, si pierde.
Listo, perfecto. Creo que ya van más de 40, ya vamos para 50 minutos, voló el programa. La política argentina, siempre cuando hay elecciones, es muy interesante. Le quiero dar las gracias y quisiera desde ya extenderles la invitación para que nos acompañen después del balotaje, que espero puedan estar con nosotros para terminar de charlar y poder ver en qué va a terminar este año y qué es lo que va a pasar en este mes de campaña, que va a ser muy, pero muy, muy complejo. Cada uno tendrá su preferencia, cada uno tendrá su voto ya fijo y solo queda o solo resta esperar cómo se comporta el electorado de los tres candidatos que no pasaron al balotaje. Gracias Agustín, Tobías y Milva por estar. Gracias Andrés, que es el productor de ese programa. Como siempre digo, si Andrés no estuviera, ese programa no saldría. Yo soy David y nos reencontramos la próxima semana porque hay elecciones territoriales en Colombia. Vamos a ver cómo queda parado el gobierno de Gustavo después de esta elección, que está difícil. Creo que no va a quedar muy bien parado, el país no viene muy bien en lo económico y creo que eso la gente lo va a sentir mucho, añorando y esperando que el 2024 sea mejor para todos, ¿no?, para toda Latinoamérica, porque si de algo nos hemos dado cuenta en el último tiempo es que luego de la pandemia en todos los países está muy difícil. Vean lo que pasó en Perú, vean lo que está pasando en Ecuador también, es una crisis tremenda en un estado, en un país que lucha por sobrevivir, y esto no corre por cuenta mía, sino por cuenta de los invitados que tuvimos la semana anterior luego de la elección en donde gana Noboa. Entonces, así estamos, en una situación compleja, pero con el optimismo de que levante, independientemente de quién gobierne. Gracias, chao.